Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, cultura, cultura energética, porque la energía tiene sus diversos puntos de vista, la energía tiene sus apreciaciones, con la energía podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hay algo que nos unifica y que nos federaliza, que la energía es vida y que todos somos electrodependientes, y no nos vamos a cansar de decirlo en los programas vinculados con cultura energética, porque la energía interpela al mundo y a veces nos preguntamos cómo no nos está interpelando a nosotros como argentinos, teniendo muchos aspectos que no es únicamente la energía que tiene que ver con energía eléctrica, sino también estamos hablando de energía eólica, estamos hablando de energía nuclear, tantas veces hablamos al respecto, y también que tiene su consonancia con el gasoducto Néstor Kirchner, pues tenemos gasoducto y no vamos a tener energía, porque está en consonancia con Vaca Muerta también y los recursos naturales, está en consonancia con las hidroeléctricas, otra manera de generación de energía, está en consonancia con el litio, está en consonancia con qué hacemos con lo que tenemos, cuál es la propuesta para actuar al respecto. Creo que eso también es necesario que lo digan nuestros candidatos, qué vamos a hacer con nuestros recursos, porque se habla mucho de algunas cuestiones, pero me parece que este aspecto que es la energía, que el mundo a través de la guerra lamentablemente tuvo que visualizarlo e hizo convenios con países que creo que jamás los hubieran realizado, pero sin embargo estuvo y se colocó como su figura y hoy se sigue colocando. La Unión Europea hoy está estableciendo contratos con muchísimos países vinculados a generadores de energía. Necesitamos todos de la energía. Por eso que la energía es vida y por eso que todos somos electrodependientes y que no necesitamos verdaderamente vivir el ser electrodependientes. Creo que tenemos que empezar a empatizar con que todos somos electrodependientes. Y un poco tomando el programa anterior, ser hermanos entre nosotros, entre los argentinos, aparte de ser hermanos con todos nuestros migrantes. Y dicho todo esto, te damos la bienvenida a esta cultura que nos da tanto placer hacer, la mesaza de los viernes. Todavía no empezó Mirta, tampoco se sabe si va a empezar. Parece que hay alguna que otra vueltilla al respecto. Ellos lo van a tener a Javier Milei y a Fátima Flores. Nosotros hoy, y venimos haciendo más de un año, vamos a tener una mesaza de lujo. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, que tiene un corte, una cara, porque tiene que tener un corte para esa cara, voy a decir, ¿eh? Espectacular, Cami, una cosa fantástica. fantástica. Ese, en aquel momento, como cuando lo tenía Araceli González, hay que tener una carita para como en aquel momento Araceli. Estamos hablando de Camila Spilberg, se hace presente con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque en definitiva entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Y si hablamos de que somos radio, lo somos estando vos. Yo soy Alejandra Piazzi, ya lo voy a presentar al Ricardo Nin, Cami, la gran Cami en el área de operación técnica. Este es el equipo de Cultura Energética. Vamos a decir la temperatura, hablando de energía. Cada vez que sube la temperatura nos acordamos tan tarde. 25 grados 5, la temperatura, la sensación térmica de 25 grados 5. La humedad fue descendiendo de a poco, 29%. Ayer estaba imposible la humedad, era un cansancio, te generaba cansancio. Hacías dos cuadras y estabas cansada de la humedad que había. La presión, 1003.8 hectopascales, el viento del noroeste a 22 kilómetros por hora. Ahora atenti a lo que viene. Sábado, hoy primaveral, mañana primaveral. Sábado vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 26. A ver, va a estar ventoso hoy, en el día de hoy vamos a tener viento, por la noche va a estar más ventoso y fundamentalmente en la madrugada en lo que es capital. Por la mañana y luego por la tarde va a estar despejado y va a estar fantástico. No hay probabilidad para nada de lluvias, pero el domingo sí, hay probabilidad altísima de lluvia. Y vamos a decirte que vamos a tener un domingo con lluvias, lluvias aisladas, chaparrones durante todo el día. La mínima de 14, la máxima de 21, que les aclaro, puede ser menor la máxima. Luego, el día lunes, continúa toda la madrugada con lloviznas, es decir, todo el domingo con lluvias, chaparrones, lluvias aisladas, el día lunes por la madrugada, lloviznas, y recién por la tarde-noche va a estar mayormente nublado, por consiguiente va a estar muy nublado. Una mínima de 12, una máxima de 19. Ahora vamos al día martes, en donde claramente se va a percibir la lluvia que viene aconteciendo en los días anteriores, con una mínima de 10 y una máxima de 16, desciende la temperatura. El miércoles una mínima de 12, una máxima de 17, y el día de la primavera va a estar lindo. Dentro de todo, no se espera un día de la primavera con lluvias, por lo menos, en donde va a haber una mínima de 13, una máxima de 19. Los días de la primavera, siempre yo me acuerdo que llovían, eran fríos a la mañana. Dentro de todo va a ser un lindo día. Mínima de 13, máxima de 19. Por la mañana va a estar parcialmente nublado y por la tarde noche va a estar mayormente nublado. No hay pronóstico de lluvias para la primavera, para el día del estudiante, y ya ingresamos a otra estación y ya se viene el vitel toné, mis amores. En cualquier momento vamos con el pan dulce, el vitel toné y todo, que increíblemente, ¿de dónde viene? De Estados Unidos en algunos aspectos. Bueno, muy bien, vamos a decirte que dicho todo esto, ingresamos en Cultura Energética y tenemos a él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola, buenas tardes, Richard, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Ale. Muy bien, contento, como todos los viernes. Bueno, la mesaza mágica.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque a veces vamos en contra de la corriente. Tenemos nuestra verdad.
Claro.
Y a lo largo del tiempo se va demostrando que no era solo nuestra, que era la verdad. En muchos de las opiniones
es
que
verdad.
Tenemos de nuestros invitados. Por tal motivo, y escuchando lo que decía Alejandra, de la realidad del mundo, ¿por qué nuestros candidatos no hacen una presentación de lo que sería su plan energético? No la pueden hacer algunos de los candidatos porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo con la energía. Fíjense en qué situación estamos nosotros, con algunos delirantes que quieren ser presidentes. Eso por un lado. Por otro lado, reafirmando lo que decía Alejandra, el mundo ha girado de una forma que abismal, en muchos aspectos que hace 2 o 3 años no imaginábamos que se iban a dar. Ejemplo. Ejemplo muy importante. El grupo de los 20, el famoso G20.
Sí.
Bueno, en donde nuestro presidente estaba, y tendríamos que hacer un programa o en algún momento tener un tiempo para, sí, para comentar un poco de algunas de las cosas que pasaron en el G20, porque eso no se comenta en muchos aspectos. La integración que hubo entre algunos países que pensaban que nunca se iba a dar. Pero
bueno, pero también con respecto al G20, podemos hablar un toquecito nada más. Con respecto al G20, hay que hacer referencia a algo: la ausencia de Xi Jinping.
Ahí voy, déjame.
La ausencia de Xi Jinping ha marcado claramente un punto que tiene que ver con los BRICS y que tiene que ver con los bancos de los BRICS. Fue un mensaje de Xi Jinping, en este caso, claramente, porque aparte recibió al presidente Maduro, justamente en ese momento.
Lamentablemente no puedo seguir porque
lo he dicho todo yo.
Lo ha dicho todo, pero esencialmente creo que fue un mensaje mucho más fuerte, fue un mensaje de los BRICS. Pero con la llegada de Maduro, o sea, para mí, la ya casi primer potencia mundial, recibiendo con fuegos artificiales a un presidente latinoamericano que de todos lados los descartan aquí, está diciendo algo muy importante, lo que es la hegemonía de China, hoy qué le interesa a China, y además, ¿a dónde va el futuro? Yo creo que este eje de transformación no hace más que alejar cada vez más del centro de poder, que eran el G20, a un país que está perdiendo hegemonía, que son los Estados Unidos.
Sí.
Esto hay que analizarlo. Y después, bueno, algunos convenios que se hicieron en el G20, o acercamientos que se hicieron en el G20. Ahora, lo esencial, como bien lo marcó Alejandra, que era lo que iba a marcar yo, es lo que ha pasado, lo que Xi Jinping dijo: nosotros somos los que hoy vamos a definir la política del mundo.
Bien, la ausencia de Xi Jinping en el G20, claramente, el hecho de recibir a Maduro justamente en esos mismos momentos, y creo que esto no ha tenido la notoriedad, por lo menos, que debió haber tenido en nuestro país y tampoco en el mundo, porque a muchos no les conviene y son monopólicos al respecto. Igualmente, después podríamos hablar de alguna carencia y ausencia de nuestro presidente, porque nuestro presidente lo único que pide es integrar a la CELAC, y me parece que la estructura debería ser un poquitito mayor, vinculada a una reunión del G20 y a otras cuestiones al respecto.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Ale? Es una humilde opinión. Los compromisos implican decisión política, y la decisión política es jugar en el tablero mundial. Yo creo que aquí hay que, primero que nada, decir algo que nadie dice. El presidente argentino salió con una cadena nacional en un momento.
¿El qué?
El presidente argentino.
Presidente, sí. En funciones.
Sí.
En ejercicio.
Bueno, el presidente argentino salió a anunciar lo que se dio en los BRIC. Debemos agradecer al presidente Lula da Silva, debemos agradecer al presidente chino, esencialmente, que fueron los que más pulsearon para que, y también, ¿por qué no Rusia?
Rusia, India, por favor, India está siendo hoy una potencia extraordinaria.
Pero yo estoy diciendo lo que, perdóname.
Acuérdense de India.
Ya lo es una potencia, pero a lo que voy es a esa pulseada de poder dentro de ese eje que dijeron tiene que estar Argentina, no de ahora.
De siempre.
Ya se dijo de siempre, del primer momento.
No, y hay alguien que tampoco se la nombró y que trabajó muchísimo en esto, que es Cristina Fernández de Kirchner.
Eso es lo que iba a decir, y se adelantó también mi querida compañera.
Cristina Fernández de Kirchner en eso ha sido indudable. Ha sido la que más ha trabajado. Y otra mujer que también trabajó mucho es Dilma Rousseff.
Bueno.
Porque por algo ella está justamente ahora comandando ese tema en el banco y salió, ¿no? Las dos mujeres que marcaron, guste o no guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner o con Dilma Rousseff. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de hechos.
Pero ¿sabes qué pasa? Esas dos personas que vos nombraste, esas dos mujeres, lideraban, conocían el tablero político del mundo y fueron combatidas por los grandes intereses. No te olvides lo que pasó con Dilma, y que después, sí, de todo de lo que se le acusó, No hago prueba ninguna. Ahora, fíjate lo que es la decisión política y no perder el tiempo, no perder el tiempo en los procesos de, geopolíticos del mundo, que hoy Dilma es la presidenta del Banco de los BRICS. Fíjate, claro, para Brasil lo que es eso. Es algo muy, muy...
Sí, pero
muy
nosotros importante. Tuvimos una tristeza absoluta de cadena nacional, en donde hoy en campaña, yo creo que el hecho más relevante de este gobierno, el hecho más relevante es haber ingresado en los BRICS. No se habla de este tema, se maneja de una manera con medidas que en definitiva al pobre pobre no le están llegando, porque las medidas no son en la pobreza. Es decir, me da toda la sensación de que hay que empezar a hablar y comunicar algunas cuestiones, lo es el ingreso a los BRICS. Y también hay que comunicar algo, porque para muchos es solo un convenio geopolítico.
No.
Entonces, es un convenio comercial. Bueno, si es un convenio comercial, ¿cuáles son los convenios comerciales que estamos firmando o que vamos a firmar? Sería importante que los den a conocer. Es decir, vamos a tener este acuerdo comercial con este país de los BRICS y con este país. Darlo a conocer. Porque si no, aquellos que te dicen es un convenio netamente geopolítico, le estás dando la razón.
A ver.
Vamos a hablar con nuestro entrevistado para que integre esta mesa de diálogo, porque él es brillante al respecto también, y después continuamos. Vamos con él. Alguien que trabajó por la comunidad y cree haber aportado. Me encanta la presentación que hizo, porque fue distintivo. Fue tan distintivo. Reitero, alguien que trabajó por la comunidad y cree haber aportado, que trató de entender lo que hacía y el mundo en el que vivía, trató de aprender de las equivocaciones y sufre las consecuencias de ellas. Brillante. Esto es una presentación excelente. Si supieran el currículum vitae que tiene. Pero él me dijo, yo no me quiero vender por el currículum vitae. Esto es lo que soy en esencia. Estamos hablando de Héctor Sánchez. Hola, maestro, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes.
Bien, Héctor, la idea es integrarte a esta mesa de diálogo, de discusión. Yo no sé hoy si es el hecho de una mesaza o estamos haciendo una mesaza y polémica en el bar también. Las dos cuestiones está creo bueno. Que se van a integrar hoy.
Está bueno.
Ricardo, la presencia para Héctor, la bienvenida.
Hola, hermano. Amigo y compañero. Bueno, te agradezco.
No,
bueno, un gusto. Bueno, mira, Héctor, vamos a esta mesaza y a esta polémica del bar. Es importante tu presencia en esta polémica por dos factores. No dos factores, vamos a empezar por dos factores. El primero, que estuviste en Europa, sos un gran conocedor del tablero internacional. Es mi opinión, y te respeto mucho en eso, porque es así, hay muy poca gente como vos que haga un análisis geopolítico y de los centros de poder como los que haces. La primer pregunta, y después vamos a ir a los BRICS, y vamos a ir a la relación Argentina-BRICS-Latinoamérica. Pero la primera pregunta, ¿qué viste en Europa, qué analizás de Europa, y cómo crees que puede terminar ese proceso?
Bien, a ver, Héctor, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Si uno va a Europa como turista, es decir, va solo a disfrutar el paisaje y de alguna manera satisfacer, digamos, la vanidad de que viajó por el mundo, ve una vida excepcional, una cantidad de... Es una sociedad de consumo, donde... hay calidad de alimentos, abundancia, los precios, no hablemos de los precios porque al cambio,
sí,
al cambio son carísimos, pero ellos no tienen los sueldos nuestros. Eso es lo que se ve. Es decir, por eso es lo que me explico yo, que cada vez que vuelven los muchachos que van a hacer turismo, vienen encantados. Ahora, cuando uno ve el proceso internamente y ya no con ojos de turista, sino con ojos de análisis, ve una sociedad en decadencia. Y ve una sociedad en decadencia,
Bien.
Es decir, porque lo que ve en el transcurso de los años, digamos, desde que yo voy allá, que es alrededor de los 70, fines de los 70 hasta ahora, es que viene... cayendo la comunicación entre la gente, viene cayendo la calidad de la enseñanza, y viene fundamentalmente subiendo la histeria.
Qué bien lo que decís. Qué interesante.
Por supuesto, esto es lo que uno ve y que lo confirma, por ejemplo, con el consumo de psicotrópicos, ¿no? Del cual Occidente es, está en primero de la lista con Estados Unidos a la cabeza. Es decir, el consumo de psicotrópicos marca un hecho objetivo acerca de cuál es la situación en la que se siente la gente que vive por allá. Así que esto es lo que se percibe de mirar y analizar y la conversación con la gente. Otra cosa que se ve también muy interesante es la incomunicación. La incomunicación, es decir, un individualismo exacerbado. Bueno, exacerbado no, un individualismo característico de la época, que por supuesto también tiene su manifestación aquí, aunque como somos periféricos, sus características son totalmente distintas a las de allá. Aquí también se ve la decadencia, pero cuando uno compara, es decir, con los criterios de comparación que nos brinda el sistema, digamos, aquí diríamos que estamos peor, pero ese es con los criterios de comparación con el sistema. Cuando uno lo analiza como forma de vida, sí, en muchos aspectos estamos peor, pero en otros aspectos estamos mejor. Por ejemplo, es cierto que nosotros tenemos una educación decadente, y la decadencia de la educación de ellos comparada con la nuestra la nuestra es infinitamente mayor. Pero si lo miramos con el ojo del proceso sistémico, lo que estamos viendo en los dos casos, ahora ya en los dos casos, ya no haciendo comparaciones de sociedades de consumo y con los valores actuales, lo que vemos es un proceso de un proceso de adecuación a la dinámica sistémica. Esto es lo siguiente: la educación es, por ejemplo, la educación es mala, por supuesto, no es solamente la educación, la medicina, todo decae. Por ejemplo, veamos qué ocurre en Italia con la medicina. Uno va a los hospitales públicos y son maravillosos, eso es lo que se ve, limpio, buena atención y todo lo demás. Ahora vayamos ahora y no hagamos mirada de turista. Para conseguir una atención médica hay que ponerse en la lista de espera. ¿Por qué? Porque no se renuevan las vacantes. Ni de enfermera ni de médico.
Pero es interesante lo que decís, Héctor, porque vos, en lugar de dar una mirada de turismo, estás dando una mirada de vivir en otro lugar. Claro. Y eso me parece que es una diferencia muy grande y que deberíamos hacerlo. Continúa, Héctor.
Sí, Héctor.
Por ejemplo, pero así todo, la medicina sigue funcionando. Pero observen qué inteligente que es la forma en la cual colapsa el sistema. Miren cómo lo digo: la inteligente forma de colapsar el sistema. El sistema sigue funcionando. Uno puede tener atención inmediata, no estar en la lista de espera. No estar en la lista de espera. Pero para eso tiene que atenderse privadamente. Pero ¿dónde se atiende privadamente? En el hospital público.
Mira vos.
Qué interesante. Ahora vamos a analizar en qué consiste esa política.
Bien.
¿Cómo hace para que un médico del hospital público atiende privadamente? Bueno, se le paga el correspondiente valor de su consulta. Y el hospital, y se le pasa parte al hospital, porque actúa como alquiler de los servicios. Es un alquiler de los servicios, es decir, el hospital participa de la cuestión privada. Muy bien, qué bien. Analicemos en qué consiste esto, por eso hablo que inteligencia, el colapso sistémico. Lo que están haciendo es desarmando la sanidad pública. ¿Cómo lo hacen? Llevan al médico a atender privadamente, de manera que le están generando clientela.
Claro.
Entonces, en los últimos 5 años que he ido,
sí,
bueno, empieza a haber servicios privados que antes no había.
Claro.
Porque
hacen su nicho de negocio con lo público.
Otra cosa, como no reemplazan los médicos, faltan médicos.
Claro.
No tiene importancia. Ninguna importancia.
Vas a lo privado.
No. El hospital público alquila médicos.
Claro.
Alquila médicos. Aquí, a una cooperativa, sí, están formando. ¿Se dan cuenta? Es decir, van desarmando. Es decir, la misma política de acá, pero hecha de otra manera. Ahora, uno dice, esto es para que el mundo entienda. ¡Qué inteligencia! No. Nosotros estamos financiando eso.
Claro.
Nosotros estamos financiando eso. A ver si entendemos que los préstamos que vienen acá y que toman nuestros dirigentes, ¿qué significado tienen? Son préstamos para no pagar nunca.
Claro. Dependencia total. Sí.
Claro, y eso va, ese bienestar que uno observa en la superficie, lo estamos pagando nosotros.
Pero Héctor, discúlpame, pero es apasionante lo que estás diciendo. Ahora vos fíjate que lo que siempre referenciaba a Europa, desde Inglaterra, bueno, pero a Europa, España, Italia, era la salud pública, la atención pública. ¿Okay? Y fíjate cómo maquiavélicamente, porque no hay otro término, nos van llevando a que terminen como estamos nosotros hoy, ¿okay? Sin demostrar ese trabajo de destrucción que están haciendo de la salud pública. Y además de eso, no cabe ninguna duda que todo ese proceso. Eso último fue magistral lo que dijiste. La deuda impagable que le generan a las colonias, como piensan ellos, está dada no para mejorar su actividad en la salud pública, sino generar un proceso de transformación en donde lo privado, los grandes intereses, manejen también la salud pública de allá y termine lo que todavía quedaba como efecto ante el mundo de lo que era la salud de Europa, ¿no?
Héctor, en relación a esto, ¿qué te genera cuando un candidato como Javier Milei te habla una tarjeta a la salud pública, también en consonancia a lo que estás hablando?
Bueno, el caso este yo lo analizo desde el punto de vista sistémico.
Uh-huh.
Vos fíjate las grandes discusiones anacrónicas,
claro,
que se plantean hoy acerca del candidato, si es fascista o no es fascista,
claro,
si es nazi o qué sé yo qué, y podríamos hacerlo más anacrónico, podríamos inclusive pensar si es un señor feudal,
claro,
en tren de hablar estupideces,
claro,
podríamos también plantearlo así.
Sin embargo,
sí, podríamos decir que es nazi, podríamos decir, pero no porque se parezca a Hitler, sino porque son manifestaciones, y ahí contesto a la pregunta, son las manifestaciones naturales de los colapsos sistémicos. Este tipo de gente, naturalmente aparece al final del colapso sistémico.
Claro.
Porque, vamos a hablar claramente, hay un mundo nuevo que se está gestando. Uh-huh. Y hay otro mundo que está terminando. ¿Qué significa que el mundo está terminando? Bueno, podríamos hacer una larga disquisición teórica acerca de lo que significa. Pero vayamos a los ejemplos. En el año 30, 40,
sí,
inclusive casi hasta los 50, si uno iba a la Academia Pitman y aprendía dactilografía y taquigrafía, tenía asegurada la entrada a la empresa y el ascenso.
Así es.
Hoy, taquigrafía y dactilografía no se le ocurre estudiar a nadie.
Claro.
Si nosotros no recurrimos al 1900, un talabartero, que hacía monturas, cuchara, el que hacía, oye, era un profesional. Oye, ¿a quién se le ocurre? Es decir, los cambios no son solo cambios de producción, son cambios de relación y cambios de lenguaje.
Sí, así es.
Entonces aquí se está produciendo un cambio de sistema. Vamos hacia el nuevo sistema. La gran pregunta que todo el mundo se hace cuando uno hace este planteo es, bueno, ¿y hacia qué sistema va? Entonces empezamos nuevamente con las disquisiciones acerca de la inteligencia artificial, de la producción sistematizada por PCs, pero en realidad no lo sabemos, porque observemos entendamos en qué mundo vivimos en un mundo todavía de naciones, claro. ¿No es cierto? El mundo de naciones, sí, empieza a la mitad del siglo XIX. Las naciones no existían hasta ese momento. Después de Napoleón, recién empieza a plantearse. Fíjense una cosa que nadie piensa. Nosotros, Argentina, tiene más edad que Italia como país.
Así es. Y que Alemania.
Claro, entonces ese concepto de nación que empieza en ese momento hoy está en crisis. Uh-huh. Está en crisis porque los intereses que manejan el mundo, y esto no dicho en forma de menoscabar ni peyorativo, siempre hay intereses que manejan. Los intereses que manejan el mundo son mucho más poderosos que el de las naciones.
Claro. Uh-huh. Un ejemplo, sí, BlackRock. Ahí tenés un ejemplo. Fíjate vos que BlackRock está gobernando Alemania. Estamos hablando de Europa. Las grandes empresas alemanas se quedaron solamente con su cartelito histórico, Mercedes-Benz y como eso, bueno, Volkswagen. Y los mayores inversores, los que están comprando y se están quedando con la hegemonía de esas empresas, son estos fondos buitres, que están más allá de las naciones. Vos fíjate qué verdad lo que estás diciendo.
Y justamente en relación a lo que estás diciendo, BlackRock es quien está apoyando a Javier Milei en algunos aspectos. Sí. Y hay una bajada de dinero importante. Pero en relación a esto también, que es un poco lo que vos decís, Héctor, y lo que vos decís, Ricardo, hoy justamente Cristina Fernández de Kirchner realizó un tuit, y este tuit tiene que ver con, trayendo otro tema, que es lo de la expropiación de YPF. Pero es interesante lo que manifestó al respecto, porque tiene que ver específicamente con el hecho de los fondos buitres. Y al respecto, valga el juego de palabras, lo que publicó ella, dijo: hay un tiempo aforismo que reza, es decir, un viejo aforismo que reza. Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Y si no me crees, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló a favor de los fondos buitres y en contra de nuestro país por la bonita suma de $2,400 millones. Que no te mientan más, es así como se logran en el Poder Judicial de Estados Unidos fallos a favor de los fondos buitres y en contra de la Argentina, tu país. Esto es lo que hoy dijo Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que están hablando ustedes al respecto. Héctor.
Sí, es cierto. Pero también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hasta ahora, la abundancia de análisis son abundancia de diagnóstico. Claro. Es como es como si uno dijera, bueno, tengo un dolor en el estómago generalizado y fundamentalmente del lado derecho. Entonces alguien que está ahí dice, probablemente es apendicitis.
Claro, pero el punto es que hagan un buen diagnóstico y den el medicamento correspondiente.
No, claro, es que además hasta puede ser un buen diagnóstico. Pero ¿qué hago con el diagnóstico? Si no está el médico, si estoy en medio del desierto, fenómeno, sé de qué me voy a morir. Sé de qué me voy a morir porque no hay quien me opere. Es decir, el problema es que aquí estamos siempre diagnosticando. ¿Y por qué diagnosticamos? Porque no hay fuerza para plantear una política propia. Porque para plantear una política propia, primero tenemos que saber cuáles son nuestros intereses. Pero además, dicho así, nuestros intereses, tan genérico, los intereses son siempre los de una clase dirigente, siempre de una clase dirigente. Y la clase dirigente, para que tenga intereses que concuerden con la nación, tiene que ser una clase dirigente nacional. Es decir, una clase que sienta que vive en un país o en una comunidad. Y no decimos país ahora por el problema de que estamos en cambio, de una comunidad. Entonces defiende a la comunidad. No es una abstracción los intereses, porque los intereses que yo tengo es comer todos los días, y con ese interés no manejo el mundo.
Agregando algo a lo que estás diciendo, sí. Héctor,
sí,
que tiene mucho que ver, porque si no lo clarificamos, vos fijate que los que se acercaron a querer generar un cambio y volver a la defensa de esos intereses fueron hechos polvo, por no decir hechos pelotas directamente, por medio de toda esa parte de lo que hoy son los militares. Cumplieron una función en una época y hoy la función la cumplen esencialmente los jueces nacionales e internacionales, que están aliados en muchos aspectos, ¿sí? Pero vos fijate que tenemos que ver por lo que son los intereses y qué es lo que nos conviene. Cuando hay alguien que pinta y lidera y es reconocida o reconocido en el mundo por otros, con respeto también, para generar algunos procesos de integración, tratan directamente de diluirlos, ¿eh? Y les inventan causas. Hace pocos días estábamos comentando con Alejandra lo que dijo un por ejemplo, senador que representaba a Texas,
Ted Cruz,
y después una jueza,
Gresca, la jueza del fallo de la expropiación de YPF.
Entonces vos te das cuenta que cuando puede haber en algún país alguien que quiere enfrentar todo eso, trabajan así. Y es muy difícil. Por eso, cuando hablamos de lo que son los sistemas, nosotros tendríamos que pensar también, cosa que muchos no entienden, dirigentes, porque están hablando las barbaridades que hablan, que lo primero que tendríamos que tener es un sistema nacional para poder trabajar después en lo internacional o en lo regional. Quienes verdaderamente tienen una visión estratégica, de planeamiento estratégico hacia lo que estás hablando vos, Héctor, no se encuentran con las dificultades que nos encontramos nosotros. La deuda externa que nos crearon, y que que fue una deuda externa vergonzosa, que la Argentina en el 2015 no estaba en la situación en que la dejaron. Esa deuda externa, por eso te hablo de un sistema nacional, fue avalada por el gobierno que vino después criticando esa deuda externa. Y nadie generó una acción contra esa deuda ilegal.
Bueno, vamos a decir que en eso hay que aclarar que el único que generó una acción es Máximo Kirchner.
Por supuesto.
Con su gente también al respecto en el gobierno, porque fue el único que cuando fue al Congreso dijo que era ilegítima, era ilegal y actuó con voto negativo.
Así es.
Que eso me parece muy importante. Y el resto o actuó con un voto positivo, que es el Frente Renovador, el candidato a presidente. en este caso del oficialismo, Sergio Massa, en ese momento su gente dio voto positivo y otros, vamos a decir, que se abstuvieron al respecto. Pero ¿cuál es tu análisis geopolítico al respecto, justamente vinculado con el tema sistémico del cual vos estás diciendo? Porque vos, Héctor, hablas de determinados dirigentes que yo tengo la sensación de que no nos están habitando en este momento.
Bueno, lo que ustedes han planteado es un mar de cosas, un mar de cosas. Vamos a empezar por lo más simple, por lo más simple. La vida es una lucha y siempre hay alguien que trata de imponer las cosas. Eso no lo podemos evitar. Es decir, hablar de Estados Unidos, por ejemplo, que es la cabeza del orden mundial, vamos a decirlo así, en realidad la cabeza del orden mundial es el poder financiero, claro. Pero tiene su sede ahí y en otro lugar. La cabeza del orden mundial hay que mirarlo no con resentimiento, sino con admiración y aprender. En la vida, es decir, hay que aprender a ser hijo de puta. Es decir, y ellos lo plantean, ellos, cuando uno escucha bien lo que ellos dicen, no te esconden nada. Como la conversación, creo que fue con Rubel, que hablaban acerca de un dictador, pongámoslo entre comillas, sí. Dictador, porque uno no sabe quién es dictador de Latinoamérica, y le decía, y parece que uno le decía, pero ese es un hijo de puta, sí, pero es nuestro hijo de puta.
Claro.
Entonces, nosotros no podemos quejarnos de que ellos tratan de manejarnos. Eso es parte de la cosa. No,
aparte, nosotros nos dejamos manejar.
Claro. Y entonces, esto es por un lado. Ahora, ¿por qué dije que es un mar de cosas? Es decir, primero hablo de las motivaciones y cómo funciona el mundo. El mundo es una lucha de intereses y el que tiene fuerza trata de imponérselo a los demás. Es inútil que nos pongamos a rezar ni que vayamos a misa de los domingos. Es así. Entonces, ahora veamos la cuestión nacional. Nosotros desprestigiamos al ejército, a las fuerzas armadas.
Así es.
Las desprestigiamos. Es decir, cuando sin fuerzas armadas no hay país que exista. No es lo único, por supuesto que no es lo único. Pero, a ver, ¿por qué Estados Unidos? Ya, fíjense otra cosa, hablaron acerca de la deuda. La deuda es dinero, hay que entender lo que es el dinero.
Sí.
El que maneja el dinero ahora maneja el mundo.
Sí.
¿Y cuál es el dinero que nosotros queremos imponer aquí? El dólar. ¿Qué significa? Que en realidad no estamos queriendo imponer el dólar, no estamos queriendo subordinar al que maneja el dólar.
Así es.
Y que es una crítica antinacional, porque el dinero es algo vacío de contenido, es una convención. El dinero existe, el poder del dólar existe porque tiene una fuerza armada que lo impone. Es decir, ustedes dirán, no, un momento, sin dólar yo no puedo comprar nada en el mundo exterior. Sí, eso es cierto. Pero eso es cierto porque están las Fuerzas Armadas. No se olviden que cuando Kissinger, cuando Nixon sacó el respaldo oro, ¿no? Kissinger fue a hablar con los árabes para que el petróleo se vendiera en dólares.
Sí.
Entonces, como este es un mundo energético dependiente del petróleo, si no tenías dólares, no podías comprar petróleo.
Héctor, me da la sensación que el problema no es el dólar, es que perdimos soberanía monetaria, perdimos confianza en el peso.
Yo diría que es un problema de dirigencia.
Claro, exactamente.
Es un problema de dirigencia.
Pero esencialmente, discúlpame, Héctor, vamos a... Sí. Porque lo que vos estás diciendo, tenemos que hablarlo claro. No cabe ninguna duda que las Fuerzas Armadas argentinas, desde la década del 50, del 48 y antes también, tenían un poder, no solo militar, sino en ciencia y tecnología, que duró hasta la década del 70, 75, 76, cuando vino el proceso, comenzó la decadencia y siguió después en el vaciamiento de esa ciencia y tecnología. Ahora, nosotros teníamos fuerzas armadas en aquella época que eran respetadas, por culpa de los civiles, porque acá la cabeza del proceso militar y de todo lo que pasó después eran civiles, no eran militares. Por supuesto, después tuvieron sus colaboracionistas en algunos que, bueno, estaban vacíos de contenidos geopolíticos y de todo lo demás, como pasó siempre. Los usaron, los pusieron y los manejaron. Ahora, ¿qué trajo aparejado todo esto que sirvió al que le sirvió al proceso exterior, ¿no es cierto?, a los centros de poder exterior? Que lo que es la soberanía argentina, ¿sí?, en donde el rol de las Fuerzas Armadas era vital. No nos olvidemos que Brasil, en toda esa época, nunca sacó de la mesa de decisión donde estaba sentado un presidente, y continúa haciéndolo así, a los jefes de las Fuerzas Armadas, a los comandantes en jefe. Aquí, con todo lo que vino después, con todo lo que se manejó de afuera, con la doctrina de la seguridad nacional, destruimos a las Fuerzas Armadas. Destruyeron a las Fuerzas Armadas. Y entonces nosotros vimos solamente lo que hizo un grupo, ¿sí? Y destrozamos toda esa historia de las Fuerzas Armadas. Volver a esas Fuerzas Armadas, que estoy totalmente de acuerdo con vos, que tenemos que tener Fuerzas Armadas como corresponde, va a costar mucho. Y esencialmente porque después de la aventura de Malvinas, que fue también todo un proceso teledirigido del exterior, y en donde tipos que desconocían lo que es el poder mundial entraron en la trampa y nos llevaron a lo que pasó después. Fíjate vos que sirvió eso también para decir: ustedes están cercados y no van a tener más ciencia y tecnología y no van a poder comprar en el exterior. O sea, fíjate que todo lo que sucedió, sucedió con un fin y con una idea, que era la destrucción de la soberanía nacional, en donde la soberanía nacional se da por todas las instituciones y esencialmente por las que tienen como misión la defensa nacional, la política de defensa exterior. Fíjate lo que nos pasó a nosotros. Y en otros países, a Brasil no le pasó eso. ¿Es así, Héctor?
Héctor, yo te voy a proponer, antes de que nos des una respuesta, que vuelvas en otro capítulo, porque es apasionante hablar contigo y tenemos solo 4 minutos de cierre, que te lo voy a decir directamente a vos. Él es así de Ricardo, y yo lo único que te sumo es dónde estamos y hacia dónde vamos, que es un poco lo que le importa al pueblo argentino según tu punto de vista.
Bueno, decir hacia dónde vamos, yo creo que ni con bola de cristal, porque no hay los discursos son administrativos. Son administrativos, no hay un discurso que uno se sienta pertenecer a una comunidad.
¿Y dónde estamos entonces, Héctor?
Y estamos en el final de un orden, y esperemos que este orden, que dependiente de la situación externa. Por ejemplo, para darte, viste, a mí me gusta siempre hablar con ejemplos.
Sí. No te olvides la respuesta que te pregunté yo, que es muy importante.
Sí. Después voy ahí. Inmediatamente voy ahí. Vos fíjate, hemos aceptado, hemos legalizado el préstamo que hizo, que adquirió el gobierno anterior con el Fondo Monetario, ¿no? Lo hemos legalizado. Suponete que, y ahora aceptamos pagos que son pagables y que nos generan deuda aparentemente hasta el infinito. Suponete que mañana colapsa el orden internacional y el dólar se hace bolsa. Ajá. Vamos a decir, carajo, qué inteligente que fueron estos tipos, ¿eh? Pidieron un préstamo con el cual tiraron 2 años más, como la miércoles, y mira, ahora lo va a pagar Mongo. Con eso te quiero decir, estamos dependientes de la suerte externa.
Bien,
esa es tu contestación. Y respecto a la cuestión de efectivamente militar, los órdenes colapsan internamente, siempre por gente que lo hace colapsar de adentro. Claro. Es decir, los organismos mueren por enfermedades internas, ¿no? Por supuesto, vos te podés meter en un horno y te incinerás. Y te llenarás, pero en general se mueren por enfermedades internas. Y lo que ha ocurrido con toda nuestra organización es que hemos estado adoptando, a partir muy suavemente, a partir del 65, del 55 y después del del 76, muy rápidamente las instrucciones externas. Claro. Hemos destruido toda la enseñanza técnica. Mm. Toda la enseñanza técnica y no la hemos reconstruido. Bien. Entonces, hemos mandado a estudiar a los militares. Hemos mandado a tirar a los militares a la Escuela de las Américas.
Así es.
No digo que no había que mandarlo, pero había que mandarlo con mentalidad nacional.
Claro.
De manera que fueran allá para ver cómo pensaban, no para creérselo. No para creérselo. Después.
Cuando hubo un comandante en jefe del ejército que lo planteó así, llegó aquí y automáticamente lo reemplazaron, que fue el general Carcaño. Recordémoslo.
Sí, señor. Sí. Y después observemos que no ocurre solamente en eso. Estamos embobados por las universidades estadounidenses. Pero ¿por qué no se fijan cómo diablo andan esas universidades? ¿Ustedes vieron el las compras de ingresos de los viejos bobos, de los ricos, a las grandes universidades? Pero claro, nos mandan la beca Fulbright, la otra beca, y van allá y le lavan el bocho.
Claro.
Le lavan el bocho. Vamos, hablemos claramente. La universidad es una puerta de entrada hacia algo. Hacia algo. No es hacia la sabiduría, es hacia algo. Después yo saco el papelito y digo, por eso te dije, cuando me preguntaste del currículum, dije, ya estoy en la edad en que no necesito venderme.
Qué bien. Así es.
Por supuesto de que no denigro eso, porque es importante. Cuando vos tenés un orden que marcha, un orden nacional, y te sale un individuo de la universidad nacional, vos decís, este está formado para el orden que yo quiero. Pero si vos lo mandás a formarse afuera, vos fíjate, nosotros teníamos una buena universidad. ¿Qué significa buena universidad? ¿Qué significa por la universidad? Y que iban a Estados Unidos y se quedaban.
Clarísimo. Héctor, sos brillante. Te tengo que despedir, pero das para horas. Maestro, muchísimas gracias por estar. Yo te voy a definir como maestro de la vida. Así, directamente. Esa es la mejor presentación. Sos un maestro en todo lo que es coyuntura económica, política y social, y fundamentalmente geopolítica. Gracias, Héctor. Ahora te va a despedir también Ricardo.
Simplemente gracias, Héctor, y bueno... vamos a pensar ya en otro capítulo.
Ahí está.
Porque tenemos que tocar el tema de los FRIC, tenemos que tocar el tema de los próximos 6 años para la Argentina. O sea, tenemos que seguir con otro capítulo.
Muchísimo más.
Pero
gracias.
Vamos con otro. Gracias, Héctor, querido
Héctor
amigo.
Héctor Sánchez, gracias, maestro. Cuídate mucho.
Chao,
bueno,
hermano.
Gracias, igualmente.
Chao, Héctor. Tuvimos el placer de tener un genio como Héctor Sánchez y nos despedimos hasta el próximo viernes haciendo estas mesazas en Cultura Energética a partir de las 14. Haciendo entonces Cultura que, Ricardo Nin.
Pero antes de decir Cultura que, polémica en el bar no. Esto es lo que hacemos nosotros: dialogar. Sí. Aprender.
Bueno, pero es una linda polémica. Una polémica popular, bueno, se podría decir. Una polémica en Radio Cultura.
Muchas gracias por todo y,
gracias, maestro.
Y esto es Cultura Energética, con mucha luz y querer desear siempre que haya más sabiduría y que aprendamos con estos programas, en
Chao.
Estas mesazas.
Chao. Gracias, los amamos.